Vamos a entrar al texto, Primera de Samuel, capítulo 1, y por ahorita vamos a cubrir solo versículos 1 al 8, y al rato vamos a terminar el capítulo, versículos 9 en adelante. Este libro se llama Primera de Samuel en parte porque Samuel, el profeta, escribió una gran parte de este libro, pero también porque se trata de Samuel. Y aunque hoy solo vamos a ver de su familia, muchas veces, como dicen, cuando te casas con toda la familia, ¿verdad? Entonces, para conocer a Samuel, vamos a conocer a toda su familia hoy. Y no es tanto conocerlos, sino conocer de ellos y las luchas que ellos tuvieron que aplican a nuestra vida. He titulado este pasaje, el tema en general se trata de esperanza. ¿Qué es esperanza en Cristo o en Dios? Y vamos a aprender varios aspectos de qué es esperar en Dios. Pero este pasaje en especial lo he llamado cuando la respuesta del cielo es el silencio de Dios. No sé cuántos de ustedes han experimentado esto, que están ore y ore y ore por algo en su vida y parece que Dios no escucha. Que lo único que escuchas del cielo es el silencio de Dios. Y mi pregunta es, ¿por qué? Si Dios es todopoderoso y según la Biblia escucha, ¿por qué no me responde? Esa es mi pregunta. Y el texto nos va a enseñar por qué. Para introducirlo, tal vez algunos conozcan a Esteban y Ellen, es hermano de Michael y hermana de Kimberly. Hace 2 años, en marzo, en febrero, nos llamaron y nos dijeron que habían intentado por varios años tener hijos y no se pudo. Fueron a doctores, los mejores de aquí de la región, y ellos dijeron, ¿por qué no consideran adoptar? Porque ni invasivo iba a funcionar. Entonces ellos nos llamaron y habían estado orando y llorando y nos llamaron para darnos la noticia y juntos oramos con ellos. Aunque ellos tienen la teología correcta, ellos bien saben que la Biblia dice Dios coopera todo para bien. Sí, está bien tener la buena teología, pero de todos modos surgen preguntas como las que yo he hecho en mi vida. Dios, ¿por qué me das el deseo de algo bueno, pero no me lo cumples? O sea, tengo un buen deseo y no me lo cumples. O podríamos preguntar, ¿estoy roto? ¿No funciono? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Cuál es mi problema? Y uno se siente como una categoría menos de humanidad. Todo mundo tiene hijos menos yo, ¿verdad? Así se siente uno. O no sirvo. No sirvo, si no puedo tener hijos, ¿de qué sirvo? Cuando muero, no voy a tener a quién heredar. Otra pregunta que nos hacemos en estos tiempos es, ¿por qué le va bien a todos los demás menos a mí? ¿Sí? Esas son preguntas que hacemos cuando duele la vida. Y entonces, vamos a aprender aquí que el silencio de Dios cuando estamos pidiendo es a propósito. Y mi pregunta es, ¿qué posible beneficio puede ver en yo sufrir continuamente por mucho tiempo? ¿Qué posible beneficio hay en eso? Pues es lo que una mujer que se llama Ana en este pasaje va a tener que aprender. Vamos a aprender la lección con ella. Entonces vamos a entrar aquí al texto. La primera sección solo es versículo 1. Y está describiendo el trasfondo de este hombre Samuel. Primero vamos a ver que tiene un linaje levítico. Dice en versículo 1, había un hombre de Ramataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana. Y esto es un error lingüístico, pero me dan ganas de decir, tenía una cana. Ven que a veces la gente tiene como un pelo, aún jóvenes. Y entonces se llamaba Elcana. O en México tal vez diríamos el Canas o algo así, ¿verdad? Pero en realidad solo es una transliteración de su nombre en hebreo, el Cana. hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Efrateo significa que vive o es de la región de Efraín. Entonces les acabo de decir que es del linaje levítico, por qué le llaman Efrateo. Vamos, pongan su dedo en Samuel y vamos a Primera de Crónicas 6. Primera de Crónicas 6 y versículo 16. Yo gané. Ok. No nos dieron el trofeo, pero... Versículo 16 dice, los hijos de Leví fueron. Y después da toda la lista de los levitas. O sea, si eres hijo de Leví, eres levita. Entonces vamos a brincar en esa lista hasta casi el final, a versículos 22 en adelante. ¿Quién está en el linaje de Leví? Dice en 22, los hijos de Coat fueron Aminadab, su hijo Coré, su hijo Asir, su hijo Elcana, su hijo Ebiasaf, su hijo Asir, su hijo, y así se va la lista. Entonces ahí vemos a Elcana y está en la lista de los hijos de Leví. Entonces regresando a primero de Samuel, versículo 1 dice que Elcana es Efrateo. Otra vez, ¿por qué si es levítico le dicen Efrateo? Esa es la razón. Cuando entraron a la tierra prometida, se dividió la tierra en 12 partes, pero los levitas no recibieron tierra, solo ciudades. Eso significa que los levitas son los maestros bíblicos en ese tiempo. Y Dios los quiso en cada pueblo para estar enseñando en cada pueblo. De hecho, los levitas no podían ser dueños de terreno. Sí podían ser dueños de casa, pero no de terreno. Entonces, si eres levita, pero vives en la región de Efraín, eres Efrateo, aunque eres linaje de los levitas. ¿Ok? Bien. Ya terminamos la primera sección. Vamos a la segunda. Versículo 2. Samuel viene de una familia fragmentada. Entonces, primero del linaje levítico, ahora de una familia fragmentada. Versículo 2 dice, y tenía dos mujeres. Este Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Ahora, ¿por qué tiene dos mujeres? Esto se llama poligamia. Y en el Antiguo Testamento no encuentras una declaración directa que poligamia es pecado. Solo te da la idea en Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, donde dice a los reyes, no tengan muchas mujeres. ¿Okay? Entonces, no es algo bueno, no es recomendable. Llegas al Nuevo Testamento y ves en la lista de qué es ser anciano, solo puedes tener una mujer. Entonces, Dios va aclarando, este no es mi diseño. ¿Okay? Tener más de una mujer no es mi diseño original. Pero el Antiguo Testamento no va a decir, y tuvo dos mujeres, y qué pecador fue por eso. No tiene que decirte eso porque vas a ver la destrucción que causa tener más de una mujer. Entonces, solo la narrativa te dice qué horrible es. ¿Okay? Entonces, y tenía dos mujeres. ¿Por qué dos? Podrías pensar en muchas razones, ¿verdad? Pero el texto, de hecho, te lo dice. Dice que su primera es Ana. Dice, una Ana y el de la otra Penina. Entonces, probablemente lo que estamos viendo aquí es que se casó con el amor de su vida, se llama Ana, pero no pudo tener hijos. Entonces dijo, para tener herencia o descendencia, me tengo que casar con otra. Me quedo con Ana, pero añado otra, y se llamó Penina, y ella sí pudo. ¿Okay? ¿Por qué quiere hijos? Porque aunque es levita y no puede ser dueño de terreno, sí puede ser dueño de casa. Cuando él muere, si no tiene hijos, ¿a quién va la casa? A nadie de su familia, porque no tiene. Y su mujer, Ana, no puede ser dueña de la casa. Entonces, pierde la casa. Es una razón. Y otra, porque en Deuteronomio capítulo 7, y no tienen que buscar ahí, si quieren está bien o escribirlo, capítulo 7, versículos 13 al 14, dice que es una bendición tener hijos. Entonces, si no tienes hijos, ¿qué es? Okay, es una maldición. Pero el texto no dice eso. Solo dice que es una bendición tenerlos. No dice que es maldición no tenerlos. Okay. Pero los judíos concluyeron, si la Biblia dice que es bendición tener, entonces eres maldecido si no tienes. Entonces el cara dice, yo no voy a entrar a esa categoría, me caso hasta que tenga hijos. Y es lo que hizo. Ahora, entonces Samuel va a nacer en esta familia y va a nacer con dos mujeres en la casa. Una mujer va a tener sus hijos y la otra sus hijos. Y él va a tener una familia totalmente fragmentada. Muchos de nosotros aquí venimos de, o somos, estamos en una familia totalmente fragmentada. Y vamos, si lees el resto de primero de Samuel, ves que Cristo redime gente de vidas totalmente fragmentadas. Pero entonces en esta situación va a nacer Samuel. Ahora vamos a versículo 3. También es de padre piadoso. Y tú dices, ¿cómo que piadoso si es poligamista? ¿Cómo puede ser un padre piadoso? Pues mira, dice en versículo 3. Este hombre, o sea, Elcana, subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Tal vez pienses, ¿por qué no va a Jerusalén? Es porque desde el año 1400, cuando entran a la tierra con Josué, empiezan a adorar y tienen el tabernáculo en Silo. Este es el mar Mediterráneo. Nunca he dibujado así. Aquí está el río Nilo. Y esta es la región de Egipto. Aquí está el mar Rojo. Aquí está el mar Muerto, el río Jordán y el mar de Galilea. Justo al este de Jerusalén, del mar Muerto, está Jerusalén. Esa va a llegar a ser la capital de Israel cuando David llega a reinar. Y Salomón va a construir el templo ahí. Pero desde el año 1400, con Josué, hasta 1000, con David, adoran a Dios religiosamente en la ciudad de Silo. ¿Okay? Entonces, la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, requiere que si tú tienes 21 años o más, tienes que ir a Silo 3 veces al año para 3 fiestas. Hay muchas fiestas y qué bueno. Pero solo tienes que ir a 3, es obligatorio. Puedes ir a más, pero no puedes ir a menos fiestas. Entonces Elcana está yendo a una de sus 3 obligatorias aquí en versículo 3. Y al final del versículo dice, y los hijos de Elí, Ofni y Finés eran sacerdotes del Señor ahí en Silo. Solo te introduce esta gente y no los vas a ver hasta mañana el domingo cuando Mario... No sé dónde estás. Allá por ahí. Mario va a enseñar mañana sobre los hijos de Elí. Pero son personajes bien importantes en la vida de Samuel. Es su entorno. ¿Okay? Él va a aprender cosas en ese entorno. Entonces los introduce y con eso es suficiente. La pregunta es, ¿por qué incluye esto de que sube religiosamente? Elcana era un hombre piadoso que sube a adorar a Dios y a sacrificar. Porque por esta razón, como padres, tú vas a dar mal ejemplo a tus hijos, seguro. Vas a fallar. Y Elcana falló. Tal vez en el momento dijo, no tengo hijos, no tengo herencia. Políticamente es legal casarme con otra. Yo sé que no es lo mejor. Según el diseño de Dios, pero va a sufrir severamente él y su familia por su decisión. Entonces podríamos decir, pues qué hipócrita, poligamista y vas religiosamente a adorar a Dios. Pero yo siento que lo incluye en el texto para que tú sepas, vas a fallar a tus hijos y tus hijos van a ver tu pecado, no lo escondas. Lo que tienes que enseñarle a tus hijos es a dónde recurrir cuando fallas. ¿A dónde recurres? ¿A tomar? ¿A otra mujer? ¿Deprimido en la casa? ¿No trabajar? ¿O recurres a Cristo porque ahí hay perdón? Tú quieres enseñarles a tus hijos, soy un fracaso, pero sé a dónde recurrir, a Cristo. Y voy religiosamente a Cristo, bueno, suena raro, ¿verdad?, decir religiosamente, pero voy sin fallar a Cristo, porque ahí encuentro libertad de mi pecado. Y quiero enseñarles a mis hijos que ahí vas cuando has pecado, ahí hay perdón, hay libertad de tu pecado. Y creo que Elcana, por todas sus fallas, está haciendo todo lo posible para enseñarle a su hijo lo que es importante. ¿Okay? Bien, ahora vamos a versículos 4 al 8 para terminar, es la última sección. Samuel es de madre mortificada, entonces es de linaje levítico, es de familia fragmentada, es de un padre piadoso y ahora vamos a ver que es de una, viene de una madre mortificada. ¿Por qué? Pues tal vez ya se lo imaginaron, pero en versículo 4 dice, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción. ¿Qué sucede cuando le das doble porción a un hijo y una porción al otro? El que recibe una porción dice, se lo merece. ¿Verdad? ¿O no tiene hijos así? Yo tampoco. Antes de seguir con ese punto, solo quería decir que hay muchos tipos de sacrificios en el Antiguo Testamento. Muchos los categorizan en 5 partes, 5 diferentes tipos de sacrificios. Solo uno de esos 5 puedes comer de la carne que trajiste. Los otros, solo los sacerdotes pueden comer y sus familiares. Pero si no eres sacerdote o familiar de sacerdote, no te toca comer de estos sacrificios, pero de este sí. Entonces, si le está dando a Ana y a Penina, este es el tipo de sacrificio que sí se puede y se llama ofrenda de paz. Ese es el sacrificio que sí se puede comer. Pues ahora, para el punto real que está haciendo aquí es, ¿qué va a crear entre Ana y Penina esto? Pues celos. Y ¿quién sabe qué estaba pensando Elcana cuando decidió casarse con otra? Tal vez dijo, va a haber celos, pero que se aguanten, o no sé. Pero en esta situación estoy seguro que está diciendo, ¡qué burro fui! ¡Qué error! Debería haber escuchado la ley de Dios y puesto atención. Ahora entiendo, no te cases con más que una. ¿Okay? Y estoy seguro que Samuel estaba observando esto y que se dijo a sí mismo, jamás me caso con dos, jamás. ¿Okay? Bueno, entonces hay una frase bien importante aquí en versículo 5, dice, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque ¿qué? El Señor no le había dado hijos. ¿Cuántos lucharon para tener hijos? Uno. Yo y Cristina, ¿alguien más? ¿Nadie más? ¿Mario? Ok, una pregunta que te haces si estás luchando con no poder tener hijos es, ¿cuál es mi problema? Ok, y sí, hay razones químicos, hay razones físicos, hay miles de razones, pero arriba de todas esas solo hay una razón por qué no puedes tener hijos. ¿Por qué? ¿Perdón? Porque dice, el Señor no le había dado hijos. Si no tienes hijos, es porque Dios no te los quiere dar. Puede dar muchas razones y cosas que los doctores encuentran o cosas que los doctores no encuentran. Cuando nosotros estamos intentando, nos dijeron, inténtalo por un año y si no funciona nada, vente al doctor y platicamos. Ok, no funcionó por un año. Vamos al doctor y el doctor dice, puedes intentar esto. De lo que vemos no hay ningún problema físico. Entonces, ¿quién no te está dando hijos? Es el Señor. Y la lucha de Ana, parece que solo uno, dos o tres de nosotros tuvimos ese problema. Todos tienen sus propios problemas. No tiene que ser no tener hijos. Todos luchan con algo. Y la pregunta es, ¿quién está en control de esa lucha? Pues Dios. ¿Quién diseñó la lucha? Dios. No es que Dios estaba diciendo, ¡ay, ay, se cayó! Como tu hijo se cae y empieza a sangrar y dices, ¡ay, perdón, no estuve ahí! Pero levántate, yo te doy una curita. No. Dios diseña tu lucha. Y diseñó la lucha para Ana. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de Dios es este que diseña tribulaciones y tiempos difíciles para ti? Pues esa es la pregunta famosa entre incrédulos. ¿Cómo vas a creer en un Dios que permite cosas horribles? Esa es la gran pregunta en este texto. Y sin pena, Dios quiere que lo sepas. Quiere que sepas que Él está diseñando tu vida, tus luchas, tus días buenos y tus días horribles. Ya los tiene diseñados. ¿Cómo sería vivir con la verdad que Dios no ha diseñado tu lucha? Esa es la pregunta que debes de hacerle a la gente que está rezongue y rezongue, que cómo puedes creer en un Dios que permite cosas horribles. Más bien, ¿cómo puedes vivir en una vida donde todo está fuera de control? Por lo menos sé que mi sufrimiento está bajo control. No puede volar y destruirme. Dios tiene, no solo está en control, lo está diseñando para ti. Y mi pregunta es, ¿qué posible cosa puede aprender Ana de no tener hijos? Y que Penina le esté diciendo, oye Ana, dile a tu hijo que vaya por tortillas. Ah, no tienes hijo, ¿verdad? Perdón, se me olvidó. ¿Verdad? ¿Qué posible buena cosa puede salir de eso? ¿Alguien tiene una sugerencia? Mientras piensan, vamos a versículo 6. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. ¿Qué posible cosa buena puede salir de esto? ¿Qué busca Dios en nosotros? Si lo está diseñando en tu vida, ¿qué busca? ¿Qué quiere de ti? Ok, siguen pensando y vamos a versículo 7. Dice, esto sucedía, ¿qué? Que Penina le decía, oye, manda a tu hijo. Ah, no tienes hijo, perdón, se me olvidó. Constantemente. Y dice, esto sucedía año tras año. ¿Por qué dice el texto año tras año? No tenía que incluir esa información, pero lo incluye por tu bien. ¿Por qué? Porque seguro les ha pasado, me pasó cuando yo tenía 18 por primera vez. Yo estaba luchando con si de veras existía Dios, si de veras Cristo había muerto por mis pecados. Estaba en mi primer año de la universidad y era un sufrimiento que nunca voy a olvidar. Me daba tanta pena decirle a mis papás misioneros que su hijo estaba dudando de Dios mismo. Pero ya no aguanté. Y por fin me dije a mí mismo, tengo que platicárselo a mis papás, aunque tenga que dejar su trabajo mi papá, porque su hijo ya ni sabe qué es. Agnóstico, no sé. Y entonces les dije, ¿por qué permite Dios que yo entre en dudas tan fuertes? ¿Por qué? ¿Y cuánto tiempo va a durar? Y ellos me dijeron, como buenos padres, me dijeron, 6 meses, años, toda tu vida, toda mi vida. Sean buenos papás y díganme, no te preocupes, hijo, mañana se acaba, aunque no sea cierto. Pero ellos bien saben que esto puede durar años. Y lo que yo les dije es, ustedes nunca han pasado por algo así. Jamás han sufrido como yo. Y mi papá dijo, cállate, nunca digas eso otra vez, ni sabes las luchas de la otra gente, no eres el único. Tus luchas son muy similares a los demás y son fuertes y difíciles y casi imposibles. Y va a durar años y años. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no me enseñas hoy lo que tengo que aprender? Ya estoy listo para aprenderlo. Y Dios dice, no estás listo, síguele otros años. ¿Qué está tratando de hacer conmigo? ¿Por qué está haciendo con Ana? ¿Por qué años con esto? ¡Ya dale un bebé! ¡Por favor! ¿Por qué años? ¿Qué? Nos está moldeando.
Cuando pasa esto en mi vida, me saca, el Señor me enseña la maldad que hay en mí.
¿Qué?
Cuando él me exprime, me perturba, el Señor me enseña la maldad que hay en mí.
¿Ok? De esta manera, pues. Muy bien. Muy bien, exactamente. Yo creo que abajo de esto de que nos muestra la maldad, abajo de todo eso vemos que hay raíces que causan el pecado que no vemos. Y esa raíz es: confío en mí mismo, yo puedo. Y entonces, ok, tú puedes, ten bebés. Ok, voy a intentarlo. Año tras año y no se puede. ¿Hasta que qué? Digo, no puedo. No puedo. Y Dios dice, exactamente. No puedes, es lo que quería enseñarte. Pero pones tus pilares y te paras sobre ellos pensando que esas te van a sostener. Y Dios los está patee y patee hasta que caigas hasta abajo y digas, no puedo. Y Dios dice, ahora vamos a tomar pasos buenos. Entonces, por eso dice, esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor. La otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Estaba totalmente deprimida. Ahora, ahí empezamos a ver lo que significa esperanza. Puedes tener esperanza en tiempos difíciles que duran años tras años. Pues, ¿qué es esperanza? Dentro de la palabra esperanza está esperar. Entonces, si no quieres esperar, no tienes esperanza. Eso es esperar. Eso es esperanza, es esperar. ¿Qué estoy esperando? Estoy esperando que Dios haga algo, porque ya me di cuenta que yo no lo puedo hacer. Esa es la lección que Dios quiere que aprendamos. No puedes. No puedes. Qué buenísima lección, porque eso te arrodilla ante Dios y te pone en el lugar perfecto. Sí, una pregunta.
Yo creo que es donde uno se da cuenta realmente que sí hay milagros, ¿verdad? O sea, y Dios quiere que lleguemos al punto de que ya estemos nosotros seguros en nuestro corazón de que nada va a pasar si Él no lo permite.
Okay.
Y mientras no aprendamos esa lección, va a seguir pasando y va a seguir pasando. Si seguimos pensando que tal vez los médicos pueden ayudar y que tal vez si llevo una dieta balanceada o esto o lo otro puede pasar, todavía vamos a tener que esperar.
Sí.
La vida nos toma examen seguidamente y que creo que si no aprendemos la lección nos sigue pasando.
Sí.
Hasta que nos damos cuenta que realmente es Dios el que permite, cuando dice que ni una hoja, tantas hojas que hay, pero dice que ni, no permite, Él se da cuenta y está al tanto de hasta de una hoja que cae.
Muy bien.
O sea, imagínense por nosotros, sus hijos, pero quiere que dependamos de Él, que lleguemos a nuestro entendimiento interiormente y aceptemos de que no es por nuestros méritos o por nuestra inteligencia, sino que es por la voluntad de Él que todos usamos.
Muy bien, exactamente. Y eso es buena teología, pero cuando estás sufriendo, sientes que no aplica ya la teología. Y entonces la teología tiene que pasar de aquí a acá. Dios es soberano. Amén, aleluya. Pero cuando me va mal, ¿qué pasó con la soberanía de Dios? Yo pensé que era soberano. Ah, ok. Entonces ahora tienes que aprender que no eres nadie y no puedes. Pero Dios te ama y te está moldeando y quiere algo bueno para ti. Entonces, en versículo 8 dice: entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes, pues? Agárrate un taquito y come, no pongas esa cara. Estás bien triste cada rato, ¿cuál es tu problema? Está bien que no tengas hijos. Y después dice: ¿por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? En otras palabras, Cristina, ¿qué más quieres? ¿Estás casada conmigo? Eso es lo máximo. Y entonces lo triste es que seguro él quiere lo mejor para ella, pero no sabe las palabras correctas, ¿verdad? Eso lo, seguro recibió cachetada después de eso. Pero él, sin darse cuenta, está llegando al punto que Dios quiere llegar. ¿Cuál es el punto? El punto es este. Dios está hablando, diciendo, ¿no soy yo mejor que 10,000 hijos para ti? Esa es la lección que ella tiene que aprender. Entonces, el Cana un poco se da cuenta de que el problema es que ella quiere lo que quiere y solo va a encontrar satisfacción en lo que busca. Y Dios dice, no hay satisfacción en eso. Más adelante vamos a ver que Penina, por todos los hijos que tiene, es infeliz. ¿Cómo puede ser infeliz? Yo ni tengo hijos, tienes muchos. Porque no hay felicidad en tener hijos. Dios nos hace felices con nuestros hijos, pero eso no dura para siempre. Tus hijos te causan problemas. Estoy hablando de mis hijos. Es un dolor de cabeza, es mucho trabajo. Quieres lo mejor para ellos y rezongan y son rebeldes. ¿Dónde está la felicidad en eso? Sí hay. No estoy hablando mal de tener hijos. Lo que estoy diciendo es que a la raíz, esa no es felicidad. Y Dios bien lo sabe. ¿Cuál es la felicidad? Es poder decir, Dios, eres suficiente para mí. No solo suficiente. Eres más de lo que yo podría necesitar o querer. Pero para aprender eso, Dios te tiene que quitar todo. No sé si se les haya pasado esto donde dices, todo me va mal, pero por lo menos tengo un Dr. Pepper frío en el refri. ¿Han pensado eso? Yo he pensado eso. Y de repente ya pierde el sabor el Dr. Pepper, pero Dios me lo quita todo para aprender. Solo hay satisfacción en Cristo. No la hay en tener hijos. No la hay en tener una buena esposa. No la hay en ningún otro lugar más que en Cristo. Apréndelo. Apréndelo, Ana. Y pues estoy predicándome a mí mismo. Bien, pues ya me pasé 5 minutos. Voy a concluir aquí. Inherente dentro de la frase, nuestra esperanza está en Dios, significa que confías suficiente en Cristo como para esperar. Esperar en Cristo, que Él mueva. Es aterrador no tener control sobre tu vida, pero es el mejor lugar en que te vas a encontrar en toda tu vida, porque es el único lugar en donde de veras dependemos del Dios bueno y poderoso. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por tu palabra que nos enseña por qué haces lo que haces y por qué permites sufrimiento en nuestra vida. A veces sufrimiento que pensamos que nunca va a terminar, y te damos gracias por eso, porque lo que más queremos es aprender que tú eres nuestra satisfacción. No hay satisfacción en otro lugar. Ayúdanos a aprender esto. En el nombre de Cristo. Amén.
Una pregunta, por favor.
Sí.
A lo mejor no tiene nada que ver con el tema, pero los años de Josué, 1400, después viene David, ¿no? Es en el tiempo más adelante, ¿no?
400 años después.
¿Por qué va bajando? De 1400 en lugar de subir a 1800.
Ajá. La creación fue más que 4,000 años antes de Cristo, y va bajando los números hasta llegar a cero, donde nace Jesús, y de Jesús va hasta el 2000, wow, al revés y abajo, 2015.
Ok, venían bajando hasta Cristo cero y luego van subiendo ahora.
Honestamente, creo que no tenían calendarios que bajaban. Pero de este lado de Cristo, nosotros imponemos nuestras fechas, creo. ¿Alguien quiere corregir eso?
Gracias, que tenía mucha sí. duda en eso. Y no nomás sí. ahora, siempre.
¿Usted también? Okay. Vamos a dar 5 minutos de receso ahorita, por si quieren tomar agua o tomar jugo o comer algo, ahí así hay. Dentro de 5 minutos vamos a empezar con la actividad deportiva y la vamos a hacer cerca de allá.
¿Qué va a hacer, mamá? Y aprovechen a ir al baño para que no se levanten cuando está la reunión.
Exactamente, buena recomendación. Tomar agua, ir al baño y todo para cuando estemos en la reunión no haya ninguna clase.